UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos a la Cámara de Gesell, segundo episodio de esta nueva temporada, en la que venimos con más ganas que nunca de contaros los casos más controvertidos de la provincia de Alicante. En el programa de hoy vamos a hablar del desahucio.
Ahora sí, ¿estáis listos para adentraros en nuestra cámara? La autenticidad es la característica principal.
Pues bien, antes de empezar con el caso en profundidad, me gustaría definir, para que la gente que no lo sepa, qué es el término desahucio, ¿no? Que es básicamente el desalojo de los inquilinos de una vivienda o local comercial por orden judicial. Vale, esto se debe a diferentes razones y entre las más comunes, pues me gustaría destacar sobre todo tres. Una de ellas es prácticamente la falta de pago de alquiler. Otra también es haber violado el contrato de arrendamiento o que la persona que vive de la propiedad, se niegue a abandonarla.
Claro, pero ¿qué ocurre cuando estas normas que has comentado no se incumplen y aún así se recibe una orden de desahucio? Pues esta es la situación en la que se encuentra Álvaro, que traemos hoy al programa, quien recibió una notificación de desahucio ya que un fondo buitre adquirió la titularidad de su casa aún teniendo el contrato de alquiler en vigor.
Vale, pero yo, si os parece bien, voy a explicar así un poco por encima qué es un fondo buitre, de una manera muy sencilla y básica. Prácticamente un fondo buitre es una persona jurídica que lo que tiene es unos fondos y lo que hace básicamente es, por ejemplo, si un banco tiene deudas o algún tipo de problema económico, se encarga de pagar esas deudas, pero piden cosas a cambio, como por ejemplo, si tienen pisos en su propiedad, pues se hacen con ellos. Y básicamente eso, yo creo que se entiende bastante bien, así explicado, bastante sencillo. Y bueno, la pregunta también es, ¿cómo de ético es esto? Porque al final estos fondos son legales, o sea, no son ilegales, pero ¿cómo de ético es el tener ese poder de dejar a una persona sin vivienda y sin una alternativa para hacer esto?
Por el propio beneficio de ellos, básicamente.
Efectivamente.
Pero bueno, Álvaro no viene solo. Junto a él tenemos a Daniel, que es miembro del sindicato de barrio de Carolines, conformado por Obra Social LAPA, sé si lo he dicho bien, vale. Que es la plataforma de afectados por la hipoteca y que ha vivido con él toda su historia, básicamente. Entonces, ¿quién mejor que ellos para que nos cuente su experiencia y en qué estado se encuentra actualmente el caso? Bienvenidos, chicos.
Muchas gracias.
Y nada, para que la gente os conozca un poco más, si os podéis presentar brevemente cada uno de vosotros. Si queréis, empezamos por Álvaro.
Mi nombre es Álvaro David López y vivo en Alicante.
¿Y por qué has venido aquí?
Yo entré pagando un alquiler en el 2015 y ahora me llega una carta diciéndome de que el piso es de un fondo buitre.
¿Y le han pedido que...?
Me han pedido que escupe, me llegó de sorpresa. Es una... Uno se asusta, se preocupa porque uno ha estado pagando. Ha estado pagando con su contrato y todos sus papeles al día y de un momento a otro decirle que tiene que irse. Es duro.
¿Y tú, Álvaro?
Yo, Daniel.
Perdón, sí.
Nada, soy militante del sindicato, no soy un afectado como Álvaro, pero sí que es verdad que dentro de la línea del sindicato lo que pensamos es que, aunque no tengamos un proceso de lanzamiento en activo, todos somos en parte afectados por el problema de los alquileres y por la vivienda en general, porque, en fin, los precios abusivos, la especulación, son todos problemas que, aunque no los estemos sufriendo directamente porque no estamos en búsqueda de piso, al ser jóvenes, que estamos viviendo en casa de nuestros padres, que no podemos independizarnos y muchas más situaciones complicadas, pues todos somos afectados.
¿Y vuestra asociación, nos podéis explicar un poco de qué manera surge, de qué manera ayudáis, a qué os dedicáis?
Pues mira, el sindicato surge hace 3 años, cuando varios vecinos de forma espontánea, dicen, oye, mirad, nos ha pasado esto, que fue con el rescate a Sabadell, cuando adquirieron los pisos de la CAM, que eran contratos de alquiler social, que al final fueron dados en pago a estas entidades bancarias, que lo vendieron en paquetes a fondos buitre, y un montón de casos de particulares que al final han acabado pues con amenazas de desahucio, y bueno, y muchas más otras cosas que ahora trataremos, creo que en más profundidad.
Vale, yo adentrándonos un poquito más en el caso de Álvaro, me gustaría saber qué sentiste pues cuando, a pesar de que los papeles de alquiler los tenías en regla, recibiste esa notificación de desahucio. Imagino que fue un palo muy, muy grande.
Les cuento de que a mí me llegó el papel del desahucio a nombre del dueño del piso, que es Oliver Iván Betancur. A nombre de él llegó el desahucio. Entonces, como yo estaba en el sindicato de Carolines, yo llevé ese papel y ellos me dijeron que eso venía a nombre del que me presentara a la juzgada. Yo me presenté al juzgado y me preguntaron que buscaban era a Oliver. Y dije, no, es que él me alquiló el piso y él vive en otro país, no sé dónde vive.
Ah, no tienes ni siquiera contacto con él.
Sí, tengo contacto con él me llamaba. Él me llama y me decía qué necesita, cómo instalar el piso, cómo va todo, todo bien. Yo entré ahí, no sabía nada de eso. Yo cuando resulté fue que llegó ya el documento de desahucio. Entonces yo ya lo llamé a él y le dije que qué pasaba, que yo le estaba pagando a él un alquiler desde 2015 y llegarme de un momento a otro un papel de desahucio, que entonces a quién era que yo le estaba pagando.
Claro.
Mío, no, es que el piso es mío. Y le dije, ¿cómo que el piso es suyo? Entonces, ¿por qué me llega una carta de desahucio?
Claro, pero usted sabía que era propiedad de un fondo buitre, ¿no?
Nunca me di cuenta de que era. Ni él me lo dijo, ni yo me di cuenta. Simplemente de la barrio Carolina, era el sindicato, me mandaron a sacar la nota simple.
Y bueno, tengo entendido que denunció al fondo, o bueno, no sé a quién denunció, si denunció al propietario o al fondo, y le pudieron aplazar esa fecha de desahucio que recibió en un primer momento. Pero después acudió al sindicato de barrio y también a la asociación Cometas y Sonrisas. ¿Por qué decidió acudir a ellas?
Yo decidí acudir al barrio Carolina porque yo ya estaba colaborando y yo ya les había comentado a ellos que había oído rumores de que el piso era de un fondo buitre y el dueño no me lo había querido decir. Entonces yo acudí allá a colaborarles porque a mí no me había llegado. Cuando ya me llegó el papel, yo ya me presenté al juzgado y ya en el juzgado ya me dieron un juicio, nombraron un juicio. Y estuve en el juicio y estuve con la abogada de oficio y llevé una cantidad de papeles, pero lo que fue todos los recibos de alquiler, contratos de alquiler, y la jueza cogió todo eso y le pasó una parte, quedó ella, y otra se la pasó al abogado del fondo buitre.
Claro, y interpuso una demanda para ver si se podía hacer algo y al final aplazaron la fecha de desahucio y de momento sigue en esos trámites, ¿no? De ir aplazando la fecha hasta poder saber algo.
Cuando eso ya hubo ese juicio y ya salimos del juicio y el abogado me dijo que quedaba aplazado, se aplazó hasta el 15 de julio.
¿De qué año?
Del 2023.
De este año.
El 15
de julio. Una vez que llegó esa fecha?
Llegó esa fecha, pues todo lo saqué de mi casa, lo metí ante los vecinos y me acompañó la mujer y una chica también del sindicato estaba con nosotros adentro. Esperando que ya yo me sentía muy aburrido, muy triste, porque pero a la vez contento porque tenía el apoyo del sindicato. Tenía la gente del sindicato. Eso fue la más... Pero de todas maneras sí me sentí triste, claro. Y todo eso, cuando ya llegó la comisión judicial y llegaron a la puerta, no subieron, y ya cuando dijeron, mira, que quedaba parado, porque no había ido, no sé quién, qué persona faltó, y entonces pararon el desahucio. Hasta ahora no me ha llegado respuesta ninguna.
¿Y no le ofrecieron ninguna alternativa de vivienda o algo donde poder quedarse? O sea, ¿ha tenido que buscarse usted un sitio donde poder vivir?
Me han dicho de que ahí donde las trabajadoras sociales todo, pedí el certificado de vulnerabilidad, el otro papel que...
Informe de emergencia.
El emergencia habitacional, la trabajadora social me los dio y los llevé a Leva, y ahora la trabajadora social me dice que me busque una habitación. Una habitación para dos personas no la consigo.
Ya.
No la conseguimos. Un piso, voy a alquilar un piso. Yo, con mi discapacidad que tengo una discapacidad, y voy a alquilar un piso, y me exigen una nómina de 2.800 euros para pagar un alquiler de 716 euros mensuales. Entonces, ¿dónde voy a sacar yo 716 euros para pagar y 2.800 de fianza?
Es una barbaridad.
Y... Están disparados el precio de los alquileres ahora.
Sí. O sea... Y tú, Daniel, cuando llega Álvaro, ¿de qué manera le ofrecéis ayuda? ¿Qué es lo que...?
Bueno, yo personalmente, la verdad es que con Álvaro no, porque al final cada militante o activista dentro del sindicato está en cuando puede. No, al final somos más de 30 personas allí reunidas, y Álvaro recibió ayuda, no sé de quién en concreto, pero bueno.
El procedimiento, por así decirlo, de una persona en su caso, ¿cómo...?
Sí, se le acompaña normalmente a la asistenta social, a su asistenta social. Se pide el informe de vulnerabilidad, y con el informe de vulnerabilidad ya puedes pedir un informe de emergencia habitacional para reclamar una alternativa habitacional en la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo. Y bueno, ir a los juzgados también, solemos hacer acompañamientos a los juzgados para poder alargar el proceso, o incluso simplemente que les proporcionen esa defensa jurídica que necesitan, pedir un abogado de oficio. En caso de que a lo mejor no figuren como inquilinos por alguna razón, como por ejemplo que alguien ha subarrendado de forma ilegal a una familia, declararse como inquilinos de la vivienda. Realmente es un acompañamiento por las instituciones, pero también, aparte de eso, pues vamos a la puerta. Cuando, en el caso de Álvaro, por ejemplo, se fue a la puerta de su casa, y allí se trató de parar el desahucio y se consiguió.
Pues qué bien, la verdad. Y más asociaciones como la vuestra, aparte de las que ya hemos mencionado, como Cometas y Sonrisas.
Bueno, es que esas Obra Social La Paz, Cometas y Sonrisas, y creo que Asociación Caram...
Está todo como unido.
Sí.
Ah. Sí. No, vale.
Vale, vale.
Sí, y yo también te quería preguntar, ¿encontráis muchos casos parecidos a los de Álvaro? O sea, es...
Sí.
Hay mucho.
Es común, o sea, no es algo puntual que tengáis que tratar, o sea, ya estáis familiarizados con esto.
Sí, todas las semanas, de hecho, llegan alrededor de 3-4 casos nuevos. No todas, hay alguna semana que a lo mejor no llega ninguno, pero sí, normalmente 3-4 casos nuevos todas las semanas.
¿Por el mismo motivo?
Por muchos motivos.
Claro.
Pero por motivos con adquisición de fondos buitre, de viviendas en alquiler
social,
sobre todo desde lo que más nos encargamos, porque ahí sí que podemos hacer una presión real a través de las instituciones.
Judicial. Exacto. Y todo.
Sí, por impago, entiendo. Por ejemplo, ante un particular no actuamos porque no hay... Aparte de que no tiene razón, o consideramos que no tiene razón,
claro.
Aunque necesita ayuda, porque al final... vivimos en una sociedad un poco desigual, con una precarización de la sociedad, y Pero bueno, no, la verdad es que me he perdido.
No te preocupes.
¿Y cómo crees que se puede solucionar o intentar parar esta situación, en este caso la de Álvaro?
Con un parque de vivienda público y garantizando que la vivienda sea un derecho real y no un bien de mercado con el que se pueda especular.
Vale, yo ya retomando otra vez el caso de Álvaro, me consta que recibiste amenazas de miembros de una empresa de desocupación. ¿Crees que lo enviaron desde lo que es el fondo buitre, que querían adquirir la vivienda o...?
Pues, ¿qué les digo? El caso, estábamos, mi esposa y yo estábamos hora de 11 y media de la mañana cuando sentimos que la puerta nos la iban a tirar al suelo.
¡Ostras! Madre mía.
La puerta nos la iban a tirar al suelo y entonces yo les dije, ¿quiénes son? Con más despacio que... Aquí vive gente.
Claro.
¿Y eso es legal? ¿Hacer eso?
Pregunto. Ya...
Sí.
¿Sí?
Sí, lo único que, bueno, las empresas de desocupación, la verdad es que no tengo ni idea porque no estoy metido en a nivel jurídico si son legales o no, pero ahí están.
O sea, pero ¿hasta qué punto es legal que con la brutalidad con la que van con rompiendo la puerta os sacan a la fuerza?
Sí, sí,
no,
legal.
Ya no la brutalidad.
De la fuerza es ilegal en cualquier caso.
Claro, pero también si él tenía una fecha pospuesta de desocupación de la vivienda, ¿por qué tienes que ir tú antes a echarles de su propia casa? Si claro. Al final, por manos de un juez, le han dicho que pues tienes por lo menos hasta el día 15 de julio de este año para estar en tu vivienda, a ver si se encuentra alguna solución.
A meter miedo.
¿Con qué derecho?
Sí, pero aún así, aunque fuese la fecha, es que no me parece algo normal. O sea, está en su vivienda, no tiene ningún derecho de entrar y arramblar así. Es que no. Entonces, si quieres continuar.
Sí, no. Ellos llegaron y le dieron pata a la puerta y entonces yo, como pude, cogí el sofá y lo tiré contra la puerta y le dije a mi esposa, llama a la policía, llámala rápido a la policía. Cuando yo dije llama rápido a la policía, ellos se fueron hacia abajo, porque es un pasaje donde yo vivo, y se bajaron al pasaje. Entonces yo salí, abrí la ventana y me dijeron, se sale a las buenas o dentro y lo saco. Y le dije, dentro y sáqueme. Esto, yo no entré aquí a las malas, yo entré con un contrato, de entre pagando alquiler, de entre con todas las normas. Entonces, si quiere, de entre y me saca. Esto está judicializado. Esto lo tiene un juez.
Claro.
Entonces, usted no tiene nada, que aquí tenemos la orden de desalojo y de sacarlos. Y le dije, entonces suba y me saca. Entonces, ya en esas llegaron unos compañeros del sindicato y lo sacaron a ellos para afuera. Y llamando también la policía, la policía llegó y pues nosotros muy asustados, subió la policía, le abrimos y entonces ya los agentes de policía muy formales nos dijeron, lo único que me dijeron, tranquilo, usted no se puede ir de su casa, esto está en el juzgado, ellos no tienen por qué salir.
Claro.
Y le dije, pero me dijeron que si no me salía, me sacaban, venían y me entraban y me sacaban. Y no hay el por qué. Porque yo aquí no entré por las malas. Yo entré pagando un alquiler, tengo mi contrato.
Tienes todo el derecho del mundo.
Y entonces ya la policía ya bajó, habló con ellos y los hizo ir. ¿Qué me tocó? Ya demandarlos, porque siguieron... Los mensajes siguieron las cosas de que tenía, que cuándo era que iba a desocupar, que cuándo era que yo iba a desocupar. Yo no les contestaba nada, porque yo sé que yo tengo en el juzgado esto y espero que me llegue un papel del juzgado para yo poder presentarme, porque hasta ahora no me han solucionado nada. Hasta ahora, gracias a Dios, no me han solucionado nada. Me ha llegado una carta del ayuntamiento, pues ofreciéndome vivienda, pero más o menos dentro de unos 2 meses.
¿Ofreciéndote otra vivienda?
Sí.
Claro, que encima tiene que esperar, y si no, porque claro, a mí lo que no me parece ético es que si pasan este tipo de situaciones de que al final el fondo buitre adquiere el piso... que no se vaya ya con una alternativa de primera mano de vivienda, porque al final tú estás echando a una persona de su casa. Y luego ya la otra es que no quiera irse, porque al final ahí ha pasado pues todos los momentos de importantes de esos años. Entonces, al final también es, no sé, yo creo que no es nada ético el no ofrecerles de primera mano una alternativa.
De hecho, si me permitís, claro, tomar la palabra, de hecho sí, es súper antimoral, y sobre todo no hay una alternativa porque han cogido ese mercado de la vivienda social y la están utilizando para especular con ella. Es decir, la alternativa en todo caso hubiese sido los paquetes de vivienda social que tenía en su momento. Los casos que más nos llegan son de Sabadell, del rescate bancario, de cómo utilizó todos los paquetes de piso de vivienda social que tenía el Banco Sabadell o la CAM, como los... bueno, vendieron a estos fondos buitre, sobre todo Promotoria Coliseum, que es parte de Solvia también, nos llegan muchos casos y tal. Y claro, al final todo ese parque de vivienda social ha sido privatizado para sacar un beneficio. ¿Y qué alternativa se le va a dar si esos fondos buitres han arrebatado esa alternativa? Es decir, por un lado dejan sin casa y por otro lado dejan sin alternativas.
Claro.
Bueno, y hay veces que, por ejemplo, en estas situaciones no hay un final feliz y al final acaban desahuciándote. ¿Nos podrías comentar qué sucede cuando a una persona la desahucian? ¿A dónde va o si se le ofrece eso, algún tipo de alternativa, a pesar de que has dicho que prácticamente se lo han comido, o sea, han acabado con ello?
Pues mira, ahí es lo que os he dicho, lo que hemos dicho antes. Pedimos el informe de vulnerabilidad para que puedan tramitar el informe de emergencia habitacional y pedir en la entidad de Valenciana Vivienda y Suelo una vivienda social o algo para que puedan estar allí. Si eso no soluciona, como ha dicho antes Álvaro, van al centro social y piden un alojamiento temporal en algún hotel o algo así. En caso de que ninguna de las dos o de que se pase ese tiempo del alquiler del hostal, ya te queda amigos, familiares. Si no tienes, que es muchos casos lo que pasa, te vas al albergue que está allí en Alicante, cerca del Estadio José Rico Pérez, que no es un albergue, no es una solución a largo plazo,
claro,
es una solución temporal.
Son
2 semanas más o menos lo que te dejan quedarte ahí y luego ya, y si tienes sí.
Y luego ya es buscarte la vida prácticamente.
Sí.
O sea, ya es acabar haciendo lo que surja por tus propios medios. Y si no los tienes, pues...
Y además que yo imagino que el albergue tampoco es una comodidad como la que tienes en tu propia casa,
claro,
que será, no sé cómo es, pero imagino que son habitaciones a lo mejor más limitadas y eso en vivir con más gente, que es algo que una persona tampoco agradece ni le apetece.
No, claro, y no es un ambiente, por ejemplo, adecuado si tienes chiquillos, que
claro,
en teoría no se puede desahuciar a menores de edad, pero también pasa. Y quería aprovechar para aquí, aprovechando este altavoz, un poco comentar el caso de un compañero que en mayo fue desahuciado y que actualmente está viviendo en la calle, está viviendo por la zona esta de Sangueta, de la cantera, en una tienda de campaña con sus 2 hijos y con su mujer.
¡Ostras!
Su hijo, me han comentado que puede ir yendo que va de un lado a otro, tiene una novieta y va a su casa, pero por ejemplo su mujer y su hija están bastante graves de salud, la situación les ha superado con creces por todos lados y a día de hoy, más de 6 meses después, todavía no hay ninguna respuesta de las instituciones y se ha llevado hasta a la ONU este caso. Y bueno, todavía tienen tiempo para deliberar, pero no sé yo si tengo mucha confianza.
¿Y por qué crees que no hay ningún tipo de respuesta por parte de ellos?
¿De la ONU en concreto?
Sí,
de las instituciones.
Porque siendo algo que pasa muy...
Claro, es que de hecho has dicho que prácticamente recibís cada semana 2 o 3 casos así. O sea, es que a mí me parece...
La mayoría de esos casos al final ni llegan a oídos de las instituciones, porque las propias familias dicen, en el caso de que un fondo buitre, por ejemplo, te diga, toma, te doy 500, 1.000, 2.000 euros si abandonas el piso ya. Muchos aceptan, muchos no aceptan, pero al final llega un momento en el que deciden dejar de alargar y alargar y alargar el proceso y buscarse otra vivienda y no denunciar ni siquiera. Y bueno, ¿y por qué no llega a las instituciones? Porque las propias instituciones yo creo que son cómplices y...
Claro, y no les beneficia, ¿no? Eso, quizás.
Hombre, cuando a nivel institucional tú aceptas, como por ejemplo fue en el caso del Ayuntamiento de Madrid, la venta de 1.600 o entre 1.600 y 2.000 viviendas sociales al fondo de inversión Blackstone, pues es que... Son los responsables, claro que no... Si le preguntas a cualquier dirigente del Partido Popular o incluso del Partido Socialista que ya han salido declaraciones públicas, te dicen, no, es que es un bien de mercado. No, oiga, perdone, en la Constitución pone que es un derecho.
Derecho, claro. El derecho a la vivienda, o sea, es algo vital, sí. y necesario también.
Lo que pasa es que si no es un derecho fundamental, la gente es como, no,
claro,
está ahí...
Se limpia las manos.
Sí.
Está, o sea, está en los institutos y está en todos lados, pero como no es tan, como por ejemplo el beneficio.
¿Y hay alguna forma, o sea, ya hemos visto que a nivel instituciones pasan un poco y no dan respuestas, pero hay alguna forma de que nosotros, tanto a la parte de los sindicatos, ayudemos de alguna manera, por ejemplo, a ese caso que nos has comentado de Sangueta o incluso a Álvaro?
Pues la verdad...
Dando voz.
Dando voz, sí, a lo mejor haciendo algún crowdfunding o... No lo sé, la verdad es que ahora mismo estamos un poco, de hecho, con ese caso en concreto, con la cabeza hecha un lío, no sabemos ya cómo proceder porque se ha intentado por todas las vías posibles, al menos las legales.
Las legales.
Y no sabemos qué hacer.
Ya.
Y pensáis, bueno, Álvaro, ¿tú piensas que llegará el fin de esto, que
obtendrá una solución,
claro, o pues, seguirá aplazándose todo?
Pues no creo de que esto se siga aplazando, porque yo creo que esto ya llega al fin. Y
¿pero usted cree que será un final bonito o no?
Yo espero un final bueno y bonito del ayuntamiento o del EVA, porque pues No sé, yo no he entrado a una casa así, sino pagando un alquiler y con mis contratos. Entonces quiero de que también así me apoyen y me den un alquiler social. Ahora más, yo trabajaba, tenía dos trabajos, todo, y en ese momento ya quedé con discapacidad, ya estoy de baja. Y no sé qué voy a hacer, no sé qué voy a hacer. El apoyo es el sindicato, me apoyan mucho. Y la gente me han apoyo y todo el mundo me apoya.
Qué guay, eso es muy importante. Sí. Que en momentos difíciles te sientas respaldado por la gente de tu alrededor es bastante importante, la verdad.
Claro, y por ejemplo, ¿qué le diría a alguien que se esté afrontando ahora mismo a la misma situación que usted?
Pues yo le comentaría mi caso y yo, si él no sabe del sindicato, lo llevaría al sindicato y le haría las orientaciones para que él no le pase lo que le pueden pasar a muchos que están en la calle, están durmiendo debajo de los puentes, están durmiendo en los parques, ancianos, enfermos, en sillas de ruedas, en los parques, que porque los han tirado. Entonces yo una persona esa la cojo y la oriento y la llevo al sindicato a ver qué podemos hacer por ella.
O sea, básicamente que sigan luchando y que sigan peleando por su derecho a tener una vivienda digna y a poder
por seguir. Lo que es justo, básicamente,
claro,
lo que
claro.
Se merecen.
Sí. Porque o sea, sí. Al fin y al cabo usted no ha incumplido ninguna norma de desahucio. O sea, simplemente es que han adquirido su casa era propiedad de...
Correcto.
De un fondo que es totalmente legal y que, a pesar de hacer todo lo posible por los modos legales, pues ahí se está
totalmente legal,
todo el caso colgando.
Totalmente antiético.
Exacto, antimoral.
Nada, yo me alegro mucho de conocer también a sindicatos como el que pertenece Daniel, porque yo no tenía ni idea y ayudan muchísimo. O sea, Álvaro ha comentado, o sea, muy agradecido la ayuda que le han ofrecido y me parece increíble. Y que lo puedan conocer más gente y que acudan a ellos, porque es que hay veces que no se ven ni respaldados y estar solo ante esa situación tiene que ser complicado. Y nada, pues eso, para ir ya cerrando el programa, pues nada, que decir que hay que ir luchando para acabar con este tipo de casos y que no es nada justo que los inquilinos, la gente que tiene todo en regla, tenga que pasar por estas situaciones. Muchísimas gracias por venir al programa de hoy.
Gracias a vosotras.
Gracias a vosotros que nos atendieron y nos atendieron muy bien.
Gracias.
Y bueno, nos vemos en el próximo episodio.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.